SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Lo más inmediato está ahora mismo en Cataluña, que se encamina a otra jornada de caos para poder desplazarse. En teoría, hoy tenía que ir volviendo la normalidad a los trenes de cercanías que se suspendieron ayer tras el accidente de Gelida en el que murió un maquinista.
La Generalitat auguró que sería hoy un día muy difícil, pero apuntó también a que el servicio iría volviendo paulatinamente. Los compañeros que están desplegados en las estaciones nos están contando aquí desde primera hora que no están saliendo los trenes que usan a diario más de 400.000 usuarios en esa autonomía. Renfe dice que el servicio no se presta por lo que llama causas operativas.
Vamos a volver a la principal estación de Barcelona, por donde pasan de hecho todos los Rodalies, que es la estación de Sants. Pol Valero, buen día.
Buen día, sí, aquí pantallas negras, accesos cerrados, es la imagen de primera hora de la mañana de momento aquí en Sants, donde no llegan ni salen trenes. Renfe hace rato que ha admitido que la normalidad no se está recuperando como se había prometido y de hecho está pidiendo por tierra, mar y aire a la gente que busque otras maneras de moverse porque ahora los trenes no están funcionando. Han conseguido al menos que no haya aglomeraciones en el acceso porque la gente ya no está intentando ni llegar a Sants, ya lo saben, parece ser que están llegando las comunicaciones a la ciudadanía. Todo esto el día después que el gobierno de Cataluña recibiera una carta de Adif que garantía la seguridad de la infraestructura para reabrir hoy después de revisarla, pero sin embargo el servicio lo tenemos paralizado según fuentes porque algunos maquinistas no se han presentado a su puesto de trabajo, apuntan a una reivindicación, una protesta laboral, un escenario que también ayer el gobierno en rueda de prensa contemplaba que podía pasar.
Así está Sants ahora mismo. La situación para desplazarse por Barcelona está mejor o peor que ayer, Sergi López, buen día.
Buen día, todavía peor porque hoy los ciudadanos sí estaban enterados de que se preveía un día como mínimo complicado en Rodalías y muchos han cogido el coche desde primera hora. Destacamos, por ejemplo, 18 kilómetros de cola en la 2, en el acceso a Barcelona. Las rondas de circunvalación de la ciudad registran también largas colas. La del litoral suma 10 kilómetros de retenciones, también casi colapsada la ronda de Dal. En definitiva, el listado de carreteras con cola es el más largo que se recuerda. A eso hay que añadir el corte de la P7 en Martorell, sentido sur, por peligro de hundimiento, y cuatro carreteras cortadas en Girona por inundaciones de las lluvias del martes.
El accidente de tren de Gelida se produjo al chocar contra un muro de contención que cayó a la vía a causa del agua acumulada por la lluvia. Allí siguen hoy los trabajos y de la investigación. Vamos a ver qué se sabe. En Gelida, en el lugar del choque, está Eva Hidalgo. Buen día.
Buen día. Según el ministro de Transportes, las fuertes lluvias provocaron que el agua se acumulase en la tierra, como consecuencia que el muro cayese justo cuando pasaba el tren por allí, sin dejar margen de reacción al maquinista y los sistemas de seguridad. Estaba circulando a un tramo con velocidad reducida a 60 kilómetros por hora. La poca inversión en Rodalías, reconoce Puente, agrava su vulnerabilidad. Aquí en Gelida ya han empezado a llegar los técnicos de Adif. Lo primero será asegurar la estabilidad del terreno, motivo por el cual se ha cortado la P7 en Martorell, sentido sur, y una vez hecho entrarán las grúas en la autopista que queda elevada para poder retirar el tren.
Pues esta es la situación en este momento. Cataluña amanece de nuevo sin trenes de cercanías. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y tenemos otra información de última hora que les podemos adelantar en este momento. Adif levanta las últimas restricciones de velocidad que quedaban en el AVE en el tramo entre Madrid y Barcelona. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, el gestor de la infraestructura nos confirma que ha levantado esas limitaciones de velocidad después de revisar la vía durante toda la noche, aunque solo se mantienen en 6 puntos, 3 por cada vía. Hablamos del punto kilométrico 27, 138 y 170, eso en vía 1, y los puntos kilométricos 283, 143 y 50 en vía 2. Por ahí los maquinistas van a tener que pasar a 230 Adif. También nos explica que ya le están llegando las primeras notificaciones de reducción de velocidad, de petición de reducción de velocidad por parte de los maquinistas otra vez.
Ayer compareció Óscar Puente, el ministro, junto al director de operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, y también al director de tráfico de Adif, que es Ángel García de la Bandera, y explicó García de la Bandera las limitaciones, todas estas limitaciones de las que ahora nos hablaba Edu, que hemos ido contando también estos últimos días, e incluso las variaciones, porque ayer contamos, pues justo poco más o menos como lo que acabamos de explicar ahora, que se levantaban las de 160, pero que se establecían otras a 230, luego otra vez quedaban a 160. En definitiva, el responsable de Adif lo que decía es que todas estas restricciones no son algo extraordinario.
Es un proceso habitual en Adif. Estas limitaciones se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros, o porque cualquier trabajador ferroviario ve algo, observa algo que entiende que puede salir de la normalidad.
Edu, ¿qué dicen los maquinistas, que además han puesto ya fecha a la huelga?
Bueno, los maquinistas vienen denunciando durante meses el mal estado de las vías. La consecuencia de todo eso es esta convocatoria de huelga por parte del sindicato mayoritario SEMAF en un momento de alta tensión entre los gestores y estos conductores de los trenes. Adif, como decimos, insiste en que ellos están siguiendo el protocolo habitual. Si un maquinista reporta un fallo, un problema en la vía, ellos van a rebajar la velocidad. El ministro Óscar Puente, el ministro de Transportes, rebaja incluso un poco más la magnitud de esas notificaciones y asegura que hay que diferenciar entre confort y seguridad.
Muchas de las incidencias que reportan los maquinistas tienen que ver con el confort, no siempre tienen que ver con la seguridad, ¿no? Y para eso están los técnicos de Adif y los medios de los que disponen para contrastar sus testimonios y tomar las decisiones oportunas.
El sector de los maquinistas insiste aún así en que es momento de ir a la huelga después del fallecimiento de dos compañeros del sector esta misma semana y están presionando al gestor de la infraestructura notificando más incidencias. Como hemos contado hace unos minutos, están llegando ya las primeras y puede ser que tengamos nuevas limitaciones de velocidad durante el resto de la jornada.
Edu, seguimos en el abierto.
Hasta luego.
Mientras avanza la investigación del otro accidente ferroviario que ha conmocionado al país y que deja 43 muertos, el de Abamuz, el ministro Óscar Puente insiste en que todavía es pronto para sacar conclusiones, pero admitió ayer en su comparecencia la posibilidad de que un defecto en las vías provocara las marcas que han aparecido en las ruedas de Lirio accidentado y de otros trenes que habían pasado antes por ese tramo. Lo que él niega es falta de mantenimiento. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
Baño, empecemos por las explicaciones del ministro sobre qué pudo provocar el accidente y esas muescas que han aparecido en algunos trenes.
Sí, esos pequeños mordiscos en las ruedas de Lirio, como lo definió ayer el ministro Puente, son la clave ahora mismo. La posibilidad de que un fallo en la vía provocase esas muescas de un milímetro de espesor coge fuerza. De hecho, Óscar Puente lo contempla como una posibilidad innegable, aunque no quiere precipitarse.
Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación.
La duda sigue siendo qué provocó esas marcas en las ruedas. La CIAF sospecha que fue un fallo en las soldaduras de las vías. Sin embargo, el director de tráfico de Adif ha confirmado que no han encontrado problema alguno en esa unión de las raíles en ninguna de las inspecciones previas que realizaron.
No hay detectada ninguna anomalía, es decir, ni detalles que a priori puedan tener una relación directa o indirecta.
La Guardia Civil ha solicitado todas las imágenes de las cámaras que hay próximas a la estación de las vías de Adamuz para ver si encuentran algún detalle que pueda ayudar en esa investigación, pero esa vía se diluye porque Adif confirmó ayer que no eran cámaras de vigilancia y, por tanto, no estaban apuntando a los raíles.
Bañuelos, gracias.
Un abrazo.
Sobre el terreno, siguen los trabajos para ir retirando los vagones siniestrados. Hay 43 fallecidos y la Guardia Civil dijo ayer ya que todavía faltan dos personas por localizar. En Adamuz está María José Martínez. Buenos días.
Buenos días, Ángels. Pues ya está amaneciendo aquí en Adamuz, el cielo está despejado, los trabajos continúan. De hecho, nos han dicho que dejáramos expedito el camino porque ahora va a haber, hemos podido confirmar, transporte a través de góndolas, de plataformas, de camión, de los vagones de Lirio, que tuvieron que ser apartados para que se facilitara el acceso de los vehículos hasta los vagones del Albia y pudieran estar troceándolos y buscando que hubiera alguna víctima mortal y también para despejar todo ese terreno. Hoy es un día clave, se está realizando esa búsqueda para poner punto y final al encuentro de víctimas. En este momento se trabaja en el tercero de los vagones Albia, que cayeron por un talud de 4 metros, y está aquí Guardia Civil, bomberos, todos los dispositivos de emergencias en este momento concentrados, abriendo, como decimos, este camino para que hoy comience también el traslado definitivo de Adamuz de primero estos vagones Lirio que van a salir en góndolas por el camino en el que nos encontramos.
María José, gracias.
Gracias.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
El gobierno central, la Junta de Andalucía y la Casa Real cuadraron ayer las agendas para celebrar el funeral de Estado por las víctimas. Será el sábado de la semana que viene, el 31 de enero. Será en Huelva, la ciudad a la que iba el Albia. Pedro Sánchez y Juanma Moreno hablaron ayer para intercambiar información y acordar esa fecha.
En la dirección nacional del PP, sin embargo, aumenta la presión y el debate interno para elevar las críticas al gobierno y exigir explicaciones al ministro Óscar Puente, como pide un sector más duro, como ha hecho ya el PP de Madrid. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Mientras Génova sigue mordiéndose la lengua, en la Puerta del Sol van a lo suyo. Ya tienen la lengua suelta.
Que la cruda realidad de todo lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo es que ese caos en la gestión en el sistema ferroviario ha dado la peor cara y se ha llevado por delante la vida de, por el momento, 42 personas.
El portavoz de Ayuso relaciona las muertes con la gestión del Ministerio de Transportes y fuentes populares deslizan. Nosotros también sabemos decir que los muertos los ha provocado el gobierno, pero no lo vamos a hacer. En la dirección del PP tienen claro que mientras haya familias pendientes de identificar, velar y enterrar a los suyos, ellos no van a subir a tope el tono. Pero también creen que los bandazos en la velocidad de los trenes y el accidente de Rodalíes justificaban el pedir explicaciones y establecer ciertas comparaciones.
No somos el partido del pásalo, ni de las manifestaciones a grito de asesinos. No somos como ellos.
Juan Bravo exige transparencia y asegura ver al gobierno desbordado. Hoy el vicesecretario hará tourné por los medios, mientras Feijóo seguirá en un segundo plano.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Trump da una tregua, o eso parece. El presidente de Estados Unidos anunció ayer en Davos, en el Foro Económico Mundial, que tiene un preacuerdo con la OTAN sobre su última gran ambición, sobre Groenlandia, y aseguró también que renuncia a la fuerza para anexionarse ese territorio que ya ha pintado en varios mapas con la bandera de Estados Unidos.
En virtud de ese acuerdo o preacuerdo, Trump retira la amenaza de aranceles a los países que se habían mostrado dispuestos a enviar tropas a la isla, a Groenlandia. Ayer, el presidente de Estados Unidos se reunió con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, y luego publicó en su red social Trump que el pacto, sobre el que ahora tienen que debatir, incluye el acceso a las tierras raras de Groenlandia y a la cúpula dorada, que es un sistema de defensa antimisiles.
En Davos está el enviado especial de la SER, que es Jordi Fàbregas. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Jordi, expliquemos cómo anunció Trump el acuerdo y qué es lo que se sabe exactamente, porque el New York Times ha publicado que Estados Unidos tendrá soberanía al menos sobre las bases militares que hay en Groenlandia.
Sí, el anuncio de este avance lo hizo primero Trump, como decís, en su red social, donde habló de un marco para negociar un acuerdo sobre el Ártico, sin dar más detalles. Lo dijo después de haber asegurado en el pleno del foro de Davos que renunciaba al uso de la fuerza para anexionarse Groenlandia. Luego, más tarde, dio una entrevista a la CNBC donde dio algún detalle más.
Well, we have a concept of a deal and we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also Greenland, and it has to do with
dijo que el acuerdo es sobre el Ártico en general, que eso incluye Groenlandia, que tiene que ver con la seguridad, con minerales y con otras cosas. También dijo que él no había hablado con Dinamarca, que es quien tiene la soberanía sobre Groenlandia, y que creía que eso lo había hecho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que, entrevistado poco después, aclaraba que en ese acuerdo, en esas discusiones que había tenido con Donald Trump, no se había hablado en ningún momento de la soberanía sobre la isla.
That issue did not come up anymore in my conversations tonight with the president. He very much focused on.
Dice que no ha hablado de esto con Trump, que a cambio de este avance tras la reunión con el secretario general de la OTAN, lo que ha hecho ha sido anunciar que no va a aplicar más aranceles a 8 países europeos como había amenazado en caso de que no le permitieran anexionarse Groenlandia.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
A todo esto, el ministro de Exteriores de Dinamarca ha respondido ya. Dice que el acuerdo crea un rayo de esperanza, pero que hay que seguir hablando en una sala, no en redes sociales. Y ha insistido en cuál es la línea roja de su país, y es que Groenlandia siga formando parte de Dinamarca.
Veremos en qué medida este acuerdo que anuncia Trump cambia las cosas. De entrada, Europa celebra una cumbre de líderes esta tarde para estudiar cómo enfrentarse a las invectivas de Estados Unidos. Estrasburgo, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. La reunión de hoy se mantiene. El Consejo Extraordinario estaba y está previsto para perfilar e intentar cerrar una respuesta a las amenazas de Trump, porque el tono ha cambiado en Bruselas y varias fuentes lo explican precisamente por estos vaivenes de la administración de Donald Trump, un socio que para muchos ya no es fiable. El tiempo de la diplomacia está superado, la persuasión no es suficiente, son algunos de los mensajes que comparten en privado eurodiputados de los grupos europeístas del Parlamento, que como los socialistas o los liberales piden activar el mecanismo anticoerción. También lo hacen varias capitales, entre ellas el Elíseo, una opción que va ganando más apoyos según varias fuentes diplomáticas y no se puede descartar ninguna respuesta. Apuntan varias capitales en privado. De hecho, ya el comisario de Economía decía hace unos días estar preparados para lo que decidan las capitales. Este instrumento, la medida más ambiciosa, requeriría de una mayoría cualificada.
Justo cuando Europa explora la posibilidad de otras alianzas con las que hacer frente a Trump o por lo menos ganar perfil propio, el Parlamento Europeo frenó ayer el acuerdo comercial que va a crear o que crearía la mayor zona comercial del mundo, que es el acuerdo de Europa con Mercosur. Por una ajustada mayoría, el Parlamento remite el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión.
Donald Trump no solo es noticia esta mañana por el principio de acuerdo en Groenlandia, que ya veremos en qué queda, sino que también presenta hoy lo que ha llamado Junta de la Paz, que es el proyecto con el que quiere sustituir a la ONU directamente.
Lo que pretende es Trump quien invita a los países a formar parte de esta junta. De momento, les pide dinero para entrar. Se enfada si le dicen que no, como pasó con Macron. Trump preside esa junta en la que dice que podrá seguir si quiere, aunque deje de presidir los Estados Unidos.
Estados Unidos, que invita también a España a sumarse a una iniciativa que la ONU critica. Pablo Morán.
Buenos días. Palestina será una vez más banco de pruebas de algo mayor. La Junta de Paz que presenta hoy Trump en Davos es la idea que el presidente propone para suplir a la ONU en la resolución de conflictos. Queremos que estén todas las naciones, insistía anoche, incluidas aquellas a las que ha denunciado por amenazar sus intereses, como China o Rusia. Putin agradeció anoche a Trump la invitación. La están estudiando, pero recuerda que Rusia ya ha pagado con sus activos congelados los 1.000 millones de dólares que habrá que pagar para ser miembro permanente. De lo poco que está claro del organigrama es que Trump estará en la cúspide, incluso de forma vitalicia, y que tendrá poder de veto. Lo que se proyecta desborda el mandato que avaló el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre. Y que se limitaba a Gaza y solo de forma temporal. Antonio Guterres recordó anoche en redes que elegir las leyes a conveniencia socava el orden mundial. Funcionarios de la Casa Blanca aseguran que han aceptado una veintena de líderes de los 50 invitados. Algunos lo hacen para evitar males mayores, como Francia, a la que Trump ha amenazado con aranceles por el no de Macron.
Aranceles incluso del 200% al champán y a los vinos franceses. Entre los invitados a formar parte además de esta Junta de la Paz de Trump, acabamos de escuchar, está el presidente ruso Vladimir Putin, que hoy se reúne con el enviado especial de Estados Unidos, con Witkoff. Se verán en Moscú a petición del Kremlin, que quiere saber más de los planes de Estados Unidos mientras celebra esas maniobras en Groenlandia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.